Pues el primer versículo nos dice en el mes tercero. En el mes tercero, 3 meses han pasado desde que Dios libró al pueblo de Israel. ¿Y dónde ahora se encuentran esos israelitas? Están en el delante del monte. ¿Y qué van a hacer aquí esos israelitas en ese lugar? El versículo 3 dice que acamparon en el desierto y acampó a Israel delante del monte. O sea, aquí van a durar un buen tiempo, casi un año duran aquí esos israelitas. Ahora, ¿por qué es importante notar que están delante del monte? Porque, como hemos leído en la introducción, una bienvenida, porque ese es el monte donde Dios se le había aparecido a Moisés en Éxodo 3, donde Dios se dio a conocer a Moisés para que él fuera a librar al pueblo de la esclavitud. Dios en ese momento, Éxodo 19, ya había sacado al pueblo, ya los había librado del faraón, de la esclavitud. Ellos ya habían mirado las plagas sobre Egipto. Pero ahora, hermanos, Dios en este monte se dará a conocer, dará su ley y descenderá al monte delante de todo el pueblo. Y por eso, el primer punto que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es que Dios hablará con Moisés. Dios hablará con Moisés y vamos a ver qué es el propósito de esto. Versículo 9, por favor. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Vemos aquí en ese primer punto que Dios le dice a Moisés: Yo vengo a ti en una nube espesa. O sea, esta será la manifestación. Dios hablará con Moisés individualmente. Dios de nuevo hablará con Moisés. Pero ¿cuál es el propósito ahora en que Dios hablará con Moisés? Ya lo ha hecho muchas veces durante el camino en el desierto. Pero en este momento será diferente. Porque ahora Dios ha dicho: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre, dice el texto. Dios quiere que el pueblo oiga mientras él habla con Moisés, para que le crean a Moisés para siempre. Dios quiere que mientras él habla con Moisés, el pueblo escuche su voz desde esa nube. Segunda cosa es que al escuchar a Dios hablando con Moisés, todo el pueblo pueda creer que Moisés realmente habla con Dios y que él ha sido escogido de parte de Dios. Si alguien ha cuestionado o dudado en el liderazgo de Moisés a este punto, si alguien ha dudado, esas personas están a punto, hermanos, de escuchar la voz de Dios mismo. No de un profeta, no de un ángel, sino la voz de Dios mismo. Esas personas habían visto los grandes milagros de Dios. Esas personas habían visto cómo Dios los había sacado con mano poderosa. Pero ahora van a oír su voz audiblemente desde el monte. Y porque Dios vendrá delante del pueblo, vamos a ver qué es lo que Dios pide del pueblo. Y ese es el punto número 2. Dios manda a que el pueblo sea santificado. Dios manda a que el pueblo sea santificado. Versículo 10 dice así, hermanos. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados, versículo 11, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Ahora Dios le manda a Moisés que santifique al pueblo, porque él descenderá al tercer día y todos verán esa manifestación en el monte de Sinaí. Pero ¿qué es lo que Dios pide primero? Que Moisés santifique el pueblo. ¿Cómo el pueblo se debe preparar? Porque Dios va a descender. Se tiene que santificar. Eso significa, hermanos, que el pueblo tiene que apartarse y consagrarse a Dios mismo. Eso implica que el pueblo tiene que purificarse para que ellos puedan acercarse a Dios. Primero el pueblo tiene que lavar sus vestidos. Eso es lo que Dios ha mandado. El pueblo tiene que lavar sus vestidos. Y ahora este lavamiento de vestidos, sabemos que es algo exterior. Pero esto demostraba a los israelitas que para acercarse a Dios debe de haber una pureza y un lavamiento de parte de ellos. Veamos el versículo 14, por favor, hermanos. Versículo 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestiduras. Vemos que después de recibir este mandamiento, todo el pueblo lava sus vestiduras, tal y como Dios había mandado. El pueblo se prepara para el tercer día. Y en el versículo que sigue, Moisés manda al pueblo que se abstenga de una cosa. En versículo 15, vamos a leerlo. Dice así, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Dios había dicho a Moisés, ve y santifica al pueblo, que laven sus vestiduras. Ahora Moisés está diciendo, preparaos para el tercer día, no toquéis mujer. ¿Qué es lo que quiere decir Moisés con esto? Que el pueblo de Israel se abstenga de relaciones sexuales. Sabemos que la Biblia dice que el sexo entre un hombre y una mujer que están casados es bíblicamente bien. Dios lo diseñó así dentro del matrimonio. Es una relación amorosa entre el hombre y la mujer. Pero para poder estar enteramente preparado y no distraído aún por el sexo, Moisés manda al pueblo a que no toquen mujer. No porque es malo o pecado, sino porque durante esta relación sexual entre un hombre y una mujer, el cuerpo del hombre es entregado a la mujer. Y el cuerpo de la mujer es entregado al hombre. 1 Corintios 7 dice que el cuerpo del hombre no le pertenece a él, sino a la mujer, a su mujer. Y el cuerpo de la mujer ahora le pertenece al hombre. Y durante las relaciones sexuales eso pasa, se entrega uno al otro. El cuerpo del hombre es entregado a la mujer y el cuerpo de la mujer es entregado al hombre. Pero ahora, el pueblo es mandado a consagrarse completamente y enteramente a Dios. Y si se dan relaciones sexuales durante ese tiempo, no podrán consagrarse porque se están entregando uno al otro. Por eso Moisés manda que no toquen sus mujeres, sino que se preparen para el tercer día, para estar preparados, para recibir a Dios mismo. Dios pide que sus vestiduras sean lavadas. Y Moisés manda al pueblo a no tocar mujer. Esto claramente nos enseña que el pueblo de Israel no puede acercarse a Dios sin que se santifique. Primero, no pueden acercarse si ellos no estaban preparados, porque así lo mandó Dios. Los israelitas durante estos dos días solamente tenían que tener una cosa en mente y es estar preparados para el tercer día, porque Dios se va a dar a conocer en la mente de ellos esto que tenía que ser su prioridad. Y no podían dejar que alguna otra cosa los llevara a no cumplir con esta consagración a Dios. Tercer punto, hermanos. Dios señala un término alrededor del monte. Dios señala un término alrededor del monte. Versículo 12, escuchen por favor. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina subirán al monte. Dios ahora en este texto manda a Moisés que ponga un término, un límite alrededor del monte. Ese término, hermanos, iba a servir para Israel, para que les enseñara que tanto se podían acercar al monte. Dios iba a descender en ese monte. Y porque la presencia de Dios iba a estar en ese lugar, ninguna cosa, ya sea animal o hombre, podía tocar ese monte sagrado. Y sabemos, hemos escuchado hace rato, que el lugar no es santo en sí mismo, sino por la presencia de Dios que va a estar ahí. El lugar es sagrado. Por tanto, ninguna cosa impura puede tocar, ya sea animal o sea hombre. Esto no es un posible, perdón. Dios después dice, con esa advertencia, que ningún hombre y ninguna persona o ningún animal puede tocar sin permiso de Dios primero. Y por eso Dios da una advertencia en este versículo a Moisés. Dice, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos. Esto nos enseña que Dios está dando una advertencia a Moisés y a todo el pueblo. No subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. El pueblo tiene que tener mucho cuidado, hermanos. They need to be very careful. Tener mucho cuidado de no traspasar ese límite. Porque cualquiera que tocar este límite o tocar el monte de seguro morirá. Dios después da órdenes, hermanos, en cómo debe de morir la persona. Si en caso alguien lo toca, apedreado o asaeteado. Asaeteado es cuando alguien lanza flechas. En pocas palabras, si alguien tocaba este monte, animal o persona, hombre, ese animal o ese hombre tenía que ser apedreado o lo iban a matar con flechas. Esto no es un posiblemente puede suceder. Dios no está diciendo que a lo mejor, si lo tocan, a lo mejor le quito la vida. No, dice esto es muerte segura. Es algo que Dios está diciendo claramente que va a suceder. Solamente cuando sonare largamente la bocina, subirán al monte. Eso es la señal que los israelitas pueden acercarse al monte. Dios permite que el hombre se acerque después de esta señal. Y es solo cuando Dios permite que el hombre se acerque, entonces el pueblo puede ir. Pero por lo mientras, nadie tenía que tocar el monte santo. El monte santo, como dije, no era santo en sí mismo, pero porque la presencia de Dios iba a estar ahí. Ahora ese monte es santo, un lugar sagrado. Versículo 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hasta este punto, hermanos, podemos mirar que Dios manda al pueblo a que se santifique. Ha ordenado a Moisés que ponga límites alrededor del monte. Dios también ha dado una advertencia a no traspasar esos límites. Dios está a punto de descender al monte para hablar con Moisés y para que el pueblo escucha y crea en Moisés para siempre. ¿Crees que los israelitas tienen algo por lo cual temer? ¿Tener miedo a? ¿Crees que los israelitas tienen un poco de temor dentro de sí mismo? ¿Crees que el pueblo está temiendo a recibir a Dios con todo lo que ha escuchado hasta ese momento? ¿Qué crees que está pasando por la mente del pueblo? ¿Crees que hay un poco de temor al saber que pueden morir si no siguen las órdenes de Dios cuidadosamente? Miramos que es Dios el que decide cuándo y cómo el pueblo se debe acercar a Él. No es el hombre que decide de qué manera alguien se presenta delante de Dios, sino Dios mismo. Y si no tienen cuidado, esos israelitas podían perder su vida. Si traspasan ese límite, era muerte segura. Y el punto número 4, hermanos, vamos a ver que Dios desciende al monte. Dios desciende al monte. Versículo 16. Vamos a leerlo, por favor, hasta el 19. Dios desciende al monte. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, Todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Llega el tercer día, hermanos, y por la mañana comienza a haber truenos y relámpagos y la nube espesa. Dios ahora se está manifestando delante de todo el pueblo. Así como había dicho, con estos acontecimientos, ¿cómo crees que se sintió en ese momento el pueblo? ¿Acaso es algo agradable, hermanos, mirar todo esto delante de uno mismo? El texto dice que había truenos, relámpagos, espesa nube y sonido de bocina muy fuerte, y que se estremeció todo el pueblo y todo el monte. ¿Crees que al ver todo eso, ellos querían ir a recibir a Dios? Todos hemos escuchado truenos. Todos hemos visto relámpagos en nuestras vidas. Lo más cerca que yo he estado a un relámpago es como menos de media milla. Y una tormenta pasando por el rancho, muy fuerte, lloviendo mucho, parqué mi carro porque no se podía mover mucho por la lluvia. Y a menos de media milla, porque el teléfono te lo indica, cayó un rayo. Y se siente, hermanos, el ruido poderoso y se siente el poder. No solamente se escucha, pero se siente el poder de ese relámpago cuando pega el trueno. Se siente que se sacude toda la troca y la casita donde estaba ahí al lado. Pero esos israelitas no estaban millas de esos relámpagos, de esos truenos, estaban delante del monte. Y Dios estaba descendiendo en ese monte. Ellos tenían eso delante de sus ojos. Ellos sentían eso porque estaban tan cercas. Podían sentir eso. Y dice que se estremeció todo el pueblo y todo el monte. Todo lo que estaba alrededor temblaba. ¿Crees que al ver todo eso, ellos querían ir a recibir a Dios? No es algo agradable escuchar el sonido de un trueno tan cerca a tus oídos. No es tan agradable escuchar el sonido incrementando en extremo de bocina. Como dije, ahora eso es a la distancia, pero esas personas estaban enfrente. Y en esa densa oscuridad, ¿crees que era algo de sentir miedo por? Cuando tú lo ves de lejos, se ve muy agradable los relámpagos. Pero ahora el pueblo estaba delante de todo eso. Si ellos tuvieran teléfonos, lo último que pensarían sería, voy a tomar una foto, sino mi vida está en peligro. Siento que voy a morir. Moisés había sacado al pueblo y esto era lo que ellos experimentaban. Versículo 19, escuchen por favor. El sonido de la bocina. Y esto no era una bocina de como la ven aquí, esto era un sonido de bocina que escuchaba desde el cielo. Iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, era un sonido que ensordece. It was a thundering, unpleasant sound because of how loud it was. Por qué tan fuerte se escuchaba. Versículo 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado, diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago, daño o destrucción a ellos. Dios desciende a la cumbre del monte, o al lugar más alto del monte, y pide a Moisés que suba a la cumbre. Después Dios le dice que ordena al pueblo que no traspase sus límites que había puesto alrededor del monte. Moisés posiblemente pensaba que Dios estaba repitiendo lo mismo. Le dice, el pueblo no puede subir porque tú nos has mandado, señala límites al monte y santifícalo. Dios pide a Moisés que ordene al pueblo que no traspase límites señalado, pero hay una diferencia en lo que dice esta vez. Leamos en el versículo 12 al 13. Dice que el animal o la persona que tocare el monte de seguro morirá. Esa persona iba a ser apedreado o aseteado por el pueblo. Pero esta vez Dios mismo matará a la persona que se acerca al monte sin su permiso. Él mismo acabará con la vida de tal persona. Él hará en ellos estrago, dice el texto, daño o destrucción. Él causará esto en el pueblo. Versículo 21 dice así. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová, dice el texto, no haga en ellos estrago. Ahora, ¿acaso Dios es injusto? No, hermanos, Dios es santo y justo. Y donde Él hace acto de presencia, tal lugar es santo. El ser humano no es como Dios. No es puro y santo como Él, pero todo lo contrario. Somos seres pecadores. El pueblo no puede acercarse a los límites si no les da permiso Dios. Vemos que Dios desciende a la cumbre del monte y da estas últimas órdenes para que Moisés se las diera al pueblo. En el versículo 25, después de recibir esas órdenes, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y ahora, hermanos, en el capítulo 20, si podemos dar la vuelta a la página o mirar al lado, en este capítulo 20, los primeros 17 versículos hablan, Dios habla al pueblo y el pueblo escucha. Dios habla con voz tronante y da los 10 mandamientos al pueblo. Desde el versículo 1 al 11, Dios enseña al hombre lo que el hombre tiene que hacer para con Dios. Dios da el primer grupo de mandamientos que tienen que ver cómo el pueblo se debe de relacionar con Dios mismo. Luego, desde el versículo 12 al 17, Dios da el segundo grupo de mandamientos que tiene que ver cómo uno debe relacionarse con su prójimo. Esto demuestra que la relación que uno tiene con Dios se muestra en su relación con su prójimo. Esto les deja ver que Dios es un ser moral, que Dios es santo y recto y que Él espera lo mismo de su pueblo y nada menos. Estos mandamientos, Dios los habló a gran voz desde el monte. Solo escuchen lo que dice Deuteronomio 5, del 22 al 24. Ahí Moisés está repitiendo la ley. Están a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés está recordándoles lo que había sucedido en este monte. El texto dice, esas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí, nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Esto no fue una fábula, hermanos. Esto no es solamente, no es un mito. Los israelitas realmente escucharon algo en ese monte. Escucharon la voz de Dios. Esto no se puede comparar a lo que se dice el día de hoy, que sucede en las iglesias, que se ha aparecido la nube de gloria en las iglesias. no se puede comparar. En Éxodo 19 dice que Dios respondió a Dios con voz tronante. Y esos versículos nos dicen que Dios hablaba con Moisés a gran voz desde en medio del fuego. Estas manifestaciones de las nubes de gloria que aparecen en la iglesia no son más que actos planeados por las personas que sirven en esos lugares. Pero si realmente fuera Dios que descendiera sobre ese lugar y toda su grandeza y toda su gloria estuviera en ese lugar, las personas estuvieran aterrorizados por el gran poder y la gran gloria de Dios. Vemos que esos israelitas escuchaban la voz audible de Dios, una voz tronante, una voz que estremecía el monte y todo el pueblo. Y en este último punto veamos la reacción del pueblo a oír esta voz cuando Moisés hablaba con él. La reacción del pueblo al escuchar la voz de Dios. Éxodo 19, del 18 al 21. Comenzando con el versículo 18. El texto dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo, el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Recordemos el propósito. ¿O cuál fue el propósito en que Dios haya bajado en nube espesa para hablar con Moisés? En el versículo 9, el texto dice, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. El pueblo ahora ha escuchado la voz de Dios. Han mirado que Dios realmente habla con Moisés. ¿Qué habían dicho en Deuteronomio 5? Hoy hemos visto que Dios habla con un hombre y aún este vive. ¿Qué es su reacción al oír y mirar todas esas manifestaciones en la cumbre del monte? Al mirar todo esto, el pueblo tembló y se pusieron de lejos, dice el texto. Ellos temblaron de miedo. They were literally shaking in fear. Fear for their lives. Al ver todo esto, temblaron de miedo y se alejaron del monte. Ellos sentían que realmente estaban en peligro y que iban a morir. Y rogaron a Moisés que él fuera el que hablara con ellos y no Dios directamente al pueblo. En ellos decir esto, ¿qué demuestra? Nos demuestra que ellos ahora confían que Moisés habla de parte de Dios y que él realmente habla de parte de Dios. Y saben que Moisés no está inventándose absolutamente nada. O que es un loco que dice hablar con Dios, pero no. Ahora ellos han escuchado la voz de Dios por ellos mismos. El pueblo ya lo ha experimentado y ahora por miedo a morir le piden a Moisés que él sea el que hable con Dios y que después él hable con el pueblo. Ellos no habían experimentado algo así y temblaron con terror al estar delante de ese monte. Solamente escuchen lo que dice Deuteronomio 5, del 22 al 27. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú, le dicen a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. El pueblo no quiere estar cerca al monte. Ellos le piden que Moisés vaya y hable con Dios. Y ahora ellos van a confiar en lo que dice Moisés. Ellos ya no querían oír la voz audible de Dios porque sentían que iban a morir. Esto nos demuestra que la voz de Dios se escuchaba tan fuerte y aterrorizante que penetró en ese momento todo el ser del pueblo. Y físicamente sentían en peligro, incómodos hasta el punto que pensaban que iban a morir al escuchar los 10 mandamientos y mirar los actos de poder de Dios. Al mirar su grandeza y su gran gloria, ellos experimentaron la santidad y la majestad de Dios desde la cumbre del monte. Ellos se alejan y piden que Moisés ahora sea el que hable con el pueblo. Y lo que dice Moisés aquí después debe de quedarse en nuestros corazones, hermanos, para siempre. Éxodo 20:20. Vamos a leer ese versículo. Éxodo 20 y versículo 20. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El pueblo tenía miedo a Dios. Este miedo no es el temor reverente que lleva a uno a obedecer, sino un miedo de terror en donde el pueblo sentía que iba a morir, por tanto se alejaron. Y Moisés responde y dice: no temáis. Moisés les deja saber que la razón por la cual Dios está haciendo esto es para probaros o para examinar el corazón del pueblo y mirar si realmente le van a obedecer. ¿Qué había dicho Dios un capítulo antes? Solamente escuchen, por favor. Éxodo 19, 4 al 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas esas cosas, todas esas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios había dicho: si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos. Moisés baja, les da las palabras al pueblo y el pueblo responde diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. En Deuteronomio 5:27, después de experimentar la grandeza y la gloria de Dios, el pueblo le dice: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere. Y el pueblo le dice a Moisés: y nosotros oiremos y haremos. Ellos habían dicho que iban a hacer todo lo que Jehová había dicho. Y cómo el pueblo, ahora después de recibir los 10 mandamientos, va a cumplir esto. ¿Cómo ellos van a cumplir esto? Primero, Dios va a poner a prueba para ver si realmente le van a amar. Y segundo, Él descendió a la cumbre del monte para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y reflexionemos en eso para terminar, hermanos. Si te has preguntado una vez en tu vida o alguna vez, ¿por qué no puedo parar de pecar? ¿Por qué aún sigo haciendo esto que yo sé que está mal? ¿Cómo lo puedo? ¿Cómo puedo yo no hacer esto? ¿Cómo le puedo hacer para no pecar? Primero debemos de preguntarnos, ¿tenemos el temor de Dios en nosotros? Dios había descendido para probar al pueblo. El pueblo había dicho: haremos todo lo que Jehová dice. El pueblo había dicho, tú, Moisés, acércate. Tú dinos lo que dice Dios y nosotros oiremos y haremos. Tenemos el temor de Dios en nosotros. Do I have the true fear of God that leads to a holy life? Tengo el temor verdadero de Dios que lleva a una vida en santidad y temor a Él. Porque solamente ese temor de Dios nos llevará a no pecar. No se trata de alejarse de todo. No se trata de estar en un cuarto encerrado. Sino el temor de Dios es lo que nos lleva a vivir una vida más santa. El texto dice que Dios vino para que no pequéis. Que Dios está haciendo todo eso para que no pequéis. Y este temor sí se refiere a una reverencia santa que lleva a la obediencia y al no pecar contra Él. Y ruego que Dios ponga ese temor en cada uno de nosotros. Toda la iglesia puede decir como el pueblo, todo lo que dice Dios, todo lo que Dios dice, haremos. Oiremos y haremos. Toda la iglesia puede decir esto en esta mañana. Pero sin ese temor reverente en nosotros, el pueblo, la iglesia, seguirá pecando. Dios es santo. Y sin ese temor santo a Él, no haremos nada de lo que hemos escuchado, de lo que ha hecho Dios. Si no tenemos esa reverencia que lleva a obediencia, no nos vamos a santificar y consagrar a Dios. Si no tenemos esa reverencia dentro de nosotros, no vamos a purificarnos delante de Él. Vamos a venir a la iglesia delante de Él con cualquier tipo de actitud, pensando que estamos adorando a Dios y que Él se agrada. Si no tenemos ese temor reverente en nuestros corazones, tú vas a cruzar ese límite que Dios ha señalado. Y eso lleva a una muerte segura. Sin ese temor reverente, no vamos a obedecer, aunque digamos el día de hoy, oiremos y haremos. Pero con un temor reverente, verdadero, tú vas a esforzarte, hermanos, a guardar todo lo que Dios ha dicho y serás fiel. Con ese temor reverente, te vas a preparar y examinar tu corazón cada vez que vengas delante de Él, porque hay una manera correcta de acercarnos a Él. Que ese temor, hermanos, nos lleve a vivir una vida más consagrada a Él y venir delante de Dios de una manera más reverente. Dios sacó al pueblo para que fuera una nación santa. Y Él nos ha sacado de la esclavitud del pecado para ser una iglesia santa. Y en Hebreos 10:22, solamente escuchan, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una manera correcta de acercarnos a Dios. Dios descendió a ese monte para que el pueblo tuviera temor a Él, un temor reverente a Él. Y eso es lo único que nos puede llevar a vivir una vida más santa. No es alejarnos de todo, no es estar encerrado en un lugar, no es tratar métodos, hermanos, mundanos, sino es el temor reverente a Dios. Eso es lo único que nos llevará a vivir una vida más consagrada a Él. Pero si no tenemos ese temor, ¿crees que vas a parar de pecar? ¿Crees que vas a parar de hacer lo malo que tú sabes que estás haciendo delante de Dios? Dios es bueno. Dios es fiel. Dios es amoroso. Pero eso no significa que no debemos tener reverencia y temor a Él. Vamos a levantarnos, hermanos. Y vamos a orar.